¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Pocas veces se puede hacer o se puede disfrutar de la primera vez de algo. Y para muchas personas, para mí también, para vosotros, esta es la primera vez que entramos a ver en uso esta maravillosa sala Jiménez Torrecillas del Metro de Granada. Y decimos que es la primera vez porque es una sala que se ha puesto en uso hace poquito tiempo. De hecho, aquí se ha celebrado un concierto del Festival de la Guitarra, un concierto de blues dentro del Festival de Jazz, y esta es la primera actividad de cómic literaria, con lo cual pues ya formamos parte del underground de la historia,
underground, nunca mejor dicho.
Qué mejor para nosotros.
Tiene buena acústica.
Tiene buena acústica. Sí. Gustavo estuvo, me dijo que sí, que se oía estupendamente. Y luego tiene esa vista de, yo creo que uno de los, pues de las grandes maravillas que se han conseguido en esta ciudad, que es pues convertir esta estación subterránea del metro, la de recogidas también es muy bonita, pero esta estación del metro es absolutamente única e inigualable, que lleve el nombre de Jiménez Torrecillas, que fue su diseñador, pues le hace honor. Entonces, muchísimas gracias al Metro, que es uno de los partners, de nuestros socios, colaboradores necesarios, cómplices en este Granada Noir. Y si el continente es importante, pues ¿qué vamos a decir del contenido? Pues venga, ¿quién rompe el fuego?
Tú que eres más prudente, yo hago spoiler enseguida.
Bueno, ¿qué es El Otro Mundo? Pues es un viaje al año 1933 por la Alpujarra granadina, por un pueblo inventado de la Alpujarra, un pueblo al que hemos llamado Neveros, que puede ser cualquier pueblo de la Alpujarra, puede ser todos los pueblos, un pueblo en concreto, una especie de Alpujarra inventada, pero muy, muy creíble y muy real, ¿no? Un viaje que hacemos con un grupo de misioneros que recibían ese nombre, Misiones Pedagógicas, era el nombre de una iniciativa cultural que tuvo la Segunda República, que puso en marcha prácticamente desde que se proclamó la República. A los pocos meses ya estaba en marcha el patronato, y su función, su misión era llevar a los pueblos más recónditos, a los sitios más escondidos de la geografía española, la cultura en su más amplia palabra. Llevaban libros, llevaban música, llevaban el cine, que es uno de los elementos importantes en esta historia. Llevaban poemas, llevaban lo mejor de la literatura y de toda la creación española. Llevaban también cuadros, lo que pasa que en este momento nosotros eso no lo hemos tratado porque, por intentar ser un poco fiel también al desarrollo de las propias misiones, eso empezó un poco posteriormente a la fecha en la que se transcurre nuestra historia, que era llevar reproducciones a tamaño natural de las mejores obras del Museo del Prado para montar museos ambulantes. Era otro de los grandes proyectos que llevó a cabo las misiones pedagógicas. Nuestra historia se desarrolla durante tres días, tres jornadas, con sus tres días, o sea, tres mañanas y sus tres noches, en la que ocurren una serie de acontecimientos que ponen en conflicto o en lucha a este grupo de misioneros que vienen desde la ciudad para llevar esa cultura, pues ese acervo cultural, que entra en conflicto con las tradiciones y con determinados poderes fácticos del pueblo, que son muy reacios a esta nueva aventura que se inicia, ¿no?, con la llegada de los misioneros. Un poco ese es el punto de partida de esta idea, de esta historia, y a partir de aquí pues una serie de temas que se van desarrollando.
Como yo decía, que no os presté ni os hice ni puñetero caso, y es la más pura realidad, yo cuando entré en el cómic no sabía que me iba a encontrar, no sabía si me iba a encontrar una cosa puramente histórica, etnográfica, en la que se hablaba de las misiones pedagógicas, que podía haber sido una opción perfectamente válida y legítima, y lo que nos encontramos es una historia en la que, basada en la realidad, inventáis un montón de cosas que pudieron pasar o pudieron no pasar. Jugáis con personajes reales y con personajes inventados, que son estos que provocan esta ficción. Os cuento otro detallito. Estando en el Museo Reina Sofía, hará 4 o 5 años, o 3 o 4 años, que ya estaban ellos enfangados en este tema, yo vi las fotos, algunas de estas, que están por ahí, algunas de ellas, allí puestas en el Reina Sofía, y en el Reina Sofía, por aquellos entonces, estaba prohibido hacer fotos. Y a mí me dio igual, digo, tío, yo esto se lo tengo que mandar, o sea, ya estábamos viviendo este cómic intensamente hasta el punto de delinquir dentro del Reina Sofía, mirad, que no hubiera vigilantes por ahí cerca, y empezar a hacer así fotos de soslayo con el móvil y mandárosla. ¿Por qué las misiones pedagógicas y cómo decidisteis qué personajes son reales? Luego hablamos, si queréis, de los inventados, y por qué decidisteis esta parte de trufar la realidad, o lo que pasó, la parte documental, con ficción pura y dura.
La verdad es que a la gente en general le ha gustado mucho el que no sea precisamente un cómic sobre las misiones, porque para eso te lees todo el tocho, como me hizo leer Enrique a mí, para documentarme, que hay libros muy buenos que te cuentan toda la historia. Pero es cierto que se está abusando quizá un poco ahora del cómic histórico, como una especie de novela histórica, de contarte una película, una narración así, sin darle ese punto narrativo, que es el que ha dado Enrique, que yo creo que va a entrar en el Olimpo de los narradores, de los guionistas del mundo del cómic, porque la verdad es que ha quedado muy bonito. Y ahora, ¿tú por qué? ¿Por qué las misiones? Porque...
Bueno, el encontrarme con esas fotos, esas mismas fotos que tú topaste en el Reina Sofía, yo me topé todo. Eran algunas de ellas, sí las conocía, cuando volví a encontrármelas, esas imágenes a mí me sonaban. Pero el encontrármela en un contexto determinado y buscando información sobre para otro proyecto que tenía en mente sobre el mundo rural y demás, y encontrarme esas fotos de esos campesinos, y sobre todo las primeras fotos que yo vi, las primeras imágenes, que eran las de los viajeros, los misioneros que iban enfangándose literalmente, viajando entre montañas, acarreando bártulos subidos en mulos, por un ambiente lleno de barro, de lluvia, de nieve, y intrincándose o metiéndose en esos lugares tan inhóspitos y tan remotos, a mí eso me llamó mucho la atención. Y escarbando en esa historia, di con el proyecto tan alucinante que era el de las misiones pedagógicas, que yo creo que muchos tenemos en mente o hemos oído hablar de las misiones, pero cuando la pones en contexto y realmente ver la dimensión que tuvo, y que sobre todo la que pudo tener, que es un poco la clave también de nuestra historia y de lo que pudo ser, ¿no? Lo que se buscaba con aquello y el tiempo que hubiera requerido para que eso hubiera tenido un desarrollo realmente y hubiera tenido realmente frutos, ¿no? Pero era una ambición, un tipo de política cultural que a mí me fascinaba, digo, que esto estaba muy bien pensado, muy bien hecho y con una ambición bien planificada. Bueno, vi que ahí había una historia, sobre todo yo quería contar esa historia de esos campesinos que recibían algo que nunca habían visto, como podía ser sobre todo el cine, que era lo que más les impactaba, porque era algo que no habían visto nunca, y ver en pantalla grande a ese tigre o a ese charlot o tantas imágenes que para ellos eran absolutamente desconocidas y fascinantes, pues yo llegué a pensar, digo, es que esto puede cambiar la vida de alguien. Simplemente el tener contacto con esa otra realidad que nadie hasta ese momento se había preocupado de enseñar, ¿no? Y en esa doble faceta, en contar la vida o contar la experiencia de esos campesinos y también la experiencia vital de quienes iban allí a enseñarle aquello, que es muy importante, sobre todo en las memorias de las misiones, esa, el paso que dejaba las misiones en los propios misioneros fue fundamental para ellos. Eso era un poco lo que nos motivó a escribir. Y luego, en cuanto a los personajes reales, pues fue la clave también el hecho de que estaba Valdelomar y que Valdelomar había participado en la misión que hubo en las Alpujarras. Estuvieron unos 15 días en distintos pueblos de la Alpujarra y el hecho de que estuviera Valdelomar ahí era clave. Uh-huh. Y ese fue uno de los primeros. Y luego hay una parte que, bueno, si tenemos...
Sí. Pues no nos preguntan,
pero como no preguntan,
pues lo cuento. Aprovechamos.
Y hablando también de esa parte de Granada y de la, bueno, de la mejor Granada que se perdió en parte con la guerra, es el personaje, que son dos personajes reales también, los dos maestros que acompañan, que son padre e hijo, Plácido y Enrique, que tienen una presencia muy relativa, o sea, no son los personajes, de los personajes más importantes en la historia, pero sí quise mantenerlos como... Eran dos de los miembros reales de la misión pedagógica, junto con Antonio Sánchez Barbudo. Había otros personajes que no llegué a incluir, porque no me parecían interesantes, y no existía ninguna mujer en la misión a la Alpujarra. Eso también creo que hay que contarlo. Sí, incluimos una mujer porque era fundamental el papel de la mujer en la Segunda República, en las misiones pedagógicas y en esta historia, pues era fundamental, ¿no?, que hubiera una mujer. Pero bueno, la historia de estos dos personajes sí está contada en el apéndice, en el Ecos de otro mundo, donde se cuenta el destino trágico de, bueno, Plácido, que aquí lo vemos con pues este personaje que tiene el más mayor de los misioneros, que es un buen hombre, fue fusilado a uno de los primeros maestros en caer, porque él era un maestro muy activo en asociaciones en defensa de la enseñanza y demás, y bueno, fue fusilado en los primeros días de la guerra o del alzamiento, y su hijo también tuvo un destino trágico, tuvo que afiliarse o participar en el bando nacional para intentar salvar la vida de su padre,
para purgar penas
y purgar para que su familia no sufriera mayor represión. Y bueno, todo eso está contado ahí, ¿no? Y luego una historia muy hermosa que hemos vivido Joaquín y yo con este libro, es que a raíz de esa familia, yo también quise meterlos como personajes porque contacté con una nieta de Plácido, de este personaje, de este maestro, que había recuperado su historia en un blog que encontré en internet, donde se contaba pues, todo ese proceso de depuración que sufrió, fusilamiento y todo eso. Y tuvimos contacto con ella a través de... Claro, empezamos a hablarnos cuando hace mucho tiempo, cuando empecé a pensar en esta historia, y cuando ya el libro ha tomado forma, hablamos con la editorial. Ellos viven en Brasil, no lo he contado. Esta familia vive en Brasil y tienen el libro. Y bueno, fue muy, muy emocionante cuando
la respuesta. Y en este momento es casi de las difusoras más entregadas, porque en Facebook constantemente, o sea, sí. Para ella ha supuesto tanto ver a su abuelo.
Sí, cualquier cosa que ponemos de hoy mismo
recuperado, digamos, qué bonito. Está...
Porque además esta mujer, ella era bibliotecaria, estuvo en Brasil una labor también parecida en la difusión de la cultura, por haciendo planes de lectura por aldeas también de Brasil. Entonces, es una historia muy, muy hermosa que está recogida en el apéndice y que, bueno, cosas chulas que te pasan al hacer un libro.
Que construyen realidad.
Otra cosa chula que nos pasó en Madrid, en una charla, en una librería, es que estaba el presidente, la
Piruca, ¿no?
Piruca y ¿cómo se llama él?
Sal de Buruac.
De la Fundación Valdelomar, que nos felicitaron. Nosotros pensábamos a ver qué le ha parecido, cómo tratamos a Valdelomar, pero le gustó mucho. Estaba muy contento.
Muy entusiasmado.
Mi pregunta es, ¿sigue teniendo la primera edición del libro?
Sí. La segunda no ha salido todavía.
Acabáis de decir que hay una segunda
El 1 de diciembre parece que sale la segunda.
No es fácil agotar una edición de un cómic. Yo me acuerdo que lo escribí y lo decía, este es un cómic llamado a perdurar. Me pilló, las comparaciones siempre son odiosas, pero estaba muy arriba con el tema de la península de las casas vacías y decía, esta va a ser la península de las casas vacías en cómic y dale tiempo, dale tiempo. De momento, 2 meses. ¿Mes y medio?
Sí, sí,
el 28 de agosto.
El 28 de agosto, estamos en la fecha de noviembre, pues ya se ha agotado la primera edición. Dicho lo cual, estamos a las puertas de la Navidad. Yo no digo nada, pero yo aprovecharía el salto.
Sí, ya lo tienen todos.
¿Contentos? ¿Le damos un aplauso o qué? Estamos aquí todos muy serios.